Esto es ESPN Radio Fórmula.
Tarde. Particularmente, y no es faltar el respeto a nadie, no. Yo creo que clásicos son Pumas y Chivas. Pero no es faltar el respeto a Cruz Azul, ¿eh? Al contrario, tengo el máximo respeto a la institución, a los jugadores, al técnico, pero es un clásico joven, como le llaman, pero son dos instituciones grandes que me parece que no es un clásico, pero ese es mi pensamiento, no quiero decir que estén con mi pensamiento, no. De nada.
Saludos para todos y bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Viernes 14 de abril, recién escuchábamos palabras de Fernando Ortiz, el técnico de las Águilas del América, dando su opinión sobre que no es un clásico, pensando ya en ese compromiso que va a tener este fin de semana el América, visitando en la cancha del Estadio Azteca al Cruz Azul, que fungirá administrativamente como local. Acá estamos con mucho gusto, John Sutcliffe, Héctor Huerta, un servidor, Adalberto Franco con ustedes. ¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, mi Adal. Héctor, un abrazo. Pues a ver, yo crecí, para mí el más importante de niño era el América Cruz Azul, pero muy respetuoso. Creo que el Tano habla bien, Legir está bien amueblado, dice las cosas correctas. Y hoy viernes, pues Adal, ahora que andas de golfista, y Héctor también me apoyó, vamos a tener la entrevista que llevé a cabo con John Rahm el domingo pasado cuando ganó el Masters.
Vamos a disfrutar, por supuesto, ¿no? Todos los días, y vaya victoria que tuvo John Rahm allá en el Masters, y platicó con John. ¿Qué pasa, señor Huerta? Estaremos hablando también de los grupos, cómo han quedado definidos en la Copa Oro. Ya estaremos entrando en detalles. De entrada, Héctor, te mando un abrazo. México comparte el grupo B con Haití, Honduras y Qatar. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que John. Un abrazo para ambos. Sí, el único grupo definido es el B, que está México, Haití, Honduras y Qatar, como dijiste. El grupo A está Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua, falta un integrante. El C, Costa Rica, Panamá y El Salvador. Y el D, Canadá, Guatemala, Cuba. A mí me parece que el C pinta para ser el más difícil, Costa Rica, Panamá, El Salvador, pero también el de México, pues con un invitado como Qatar, que no es tan malo como se vio en la Copa del Mundo, y vamos a ver, cada que ha sido invitado a la Copa de Oro hace buenos papeles, hay que verlo en ese grupo con Haití, Honduras que fue el peor en la eliminatoria, hay que ver cómo se comporta ahora, qué cambios ha hecho Honduras, y bueno, Haití también es una incógnita, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, México tiene que ganar la Copa de Oro, esté quien esté, enfrentando a Canadá o a Estados Unidos en la final, pero México tiene que ganar la Copa de Oro.
Estaremos desmenuzando ya más adelante, por supuesto, esta situación. Sí. Hablaremos también de la jornada 15 del fútbol mexicano, llama poderosamente la atención ese Cruz Azul contra América, pero también por ahí el León Chivas es atractivo, lo de Pumas con Toluca, también partido muy interesante, el de Monterrey y Santos. Hablaremos también, por supuesto, del momento, vaya inicio de temporada para los Rays. Van a buscar su triunfo número 14 en fila, tienen marca de 13-0 con un Randy Arozarena que produjo la de la victoria, llegó a 16 impulsadas, el hombre que fue el héroe de México en el pasado Clásico Mundial de Béisbol. También, claro, tocaremos el tema de Rafael Nadal, que se pierde el Abierto de Barcelona de la próxima semana, sigue recuperándose de una lesión sufrida en el Abierto de Australia. Y también lo de Carlo Ancelotti, que deja en claro que va a seguir la próxima temporada con el Real Madrid, buscando dejar ese contrato que tiene en firme, ¿no? Ha dicho ya que quiere seguir Carlo Ancelotti la próxima temporada. De momento, Vinicius y Kroos van a descansar este sábado frente al Cádiz por un tema de sobrecarga muscular. Haremos nuestra primera pausa en ESPN Radio Fórmula y estaremos hablando, Héctor, John y un servidor, de lo que ha dejado este sorteo de la Copa Oro y la obligación que decía el señor Huerta para México de imponerse, sí, en el grupo B, pero sobre todo de terminar ganándole a la selección de los Estados Unidos. Hacemos pausa, así iniciamos esta edición de ESPN Radio Fórmula. Venimos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Decíamos antes de la pausa, se ha llevado a cabo el sorteo de la Copa Oro, donde México forma parte del Grupo B y estará compartiendo actividad con Haití, Honduras y Qatar. En el Grupo A está Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua, un rival todavía por definir. En el C, Costa Rica, Panamá, El Salvador, también un rival por definir. En el D, Canadá, Guatemala, Cuba, de igual manera todavía falta un rival pendiente. Le damos la bienvenida a esta edición de ESPN Radio Fórmula a Luis Miguel Salvador. Luis Miguel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Acá estamos John Sutcliffe, Héctor Huerta, un servidor, Adal Franco. ¿Qué te ha parecido hasta ahora este inicio de aventura con Diego Coca en la selección? ¿Cómo estás, Luis Miguel?
¿Qué tal, Adal? John, Héctor, un gusto saludarlo. Pues, híjole, pues el inicio ya ves que no fue a lo mejor de como se quisiera, sobre todo el partido en el Estadio Azteca, pero bueno, de antemano se sabía que Diego Coca llegaba en una situación difícil, con un entorno hostil, y que el margen de error es mínimo, ¿no? Ahora, bueno, ahora creo que desgraciadamente para el proceso de Diego Coca tienen un partido la próxima semana contra Estados Unidos, que yo creo que más que ayudar puede exaltar el entorno si no se consigue un buen resultado, pero hay que darle tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo que trabaje. Yo creo que lleva poco tiempo y las pruebas fuertes van a ser las que va a tener en verano, ¿no?
¿Puede condicionar este amistoso y luego también el partido del Final Four justamente ante la selección de Estados Unidos, puede condicionar tan rápido ya la continuidad de Diego Coca?
No, mira, el del miércoles no creo, pero sí un resultado adverso va a provocar más hostilidad en el entorno, ¿no? Ya se ha hablado mucho a lo mejor de cómo fueron las formas, de cómo se dio, que él es el menos culpable de esta situación, pero llegó en una situación muy difícil, ¿no? Ya en verano sí va a haber seguramente más exigencia, porque creo que no, va a ser difícil el que pueda hacer un torneo más fuerte, más oficial, como ese del Final Four, y queda eliminado, eso ya será un golpe muy duro, ¿no? Pero yo creo que hay que darle su tiempo, esperemos que no suceda eso, y sobre todo pues dejarlo trabajar este tiempo para en esos torneos importantes obtener buenos resultados.
Luis Miguel, un fuerte abrazo, me da gusto tenerte en el programa. Tú has vivido de todo, futbolista, directivo. Si te invitaran los dueños a principios de mayo, esa reunión previo a la final, y te dirían, Luis Miguel Salvador, ¿cómo arreglamos esto? ¿Qué les dirías?
¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hijo, yo creo que hay muchas cosas que pueden ayudar mucho al fútbol mexicano, ¿no? Yo creo que debemos retomar muchas situaciones, arrancando de el muy hablado tema de que existe el ascenso y el descenso, el que esto es un tema deportivo, no poner tantos, a lo mejor, trabas o complicaciones, o que la famosa certificación, o sea, ser un poco más amigables, porque eso te va a generar una mejor competencia, John. Tanto abajo como arriba va a haber presión, va a haber exigencia para encontrar mejores resultados. Otro punto, John, es regresar a la liguilla de ocho equipos, los ocho. ¿Por qué? Porque también lo haces aspiracional, haces que los equipos se esfuercen. Antes, acuérdate, John, ustedes son gente de fútbol, decías, hijo, tengo que estar entre los ocho, me faltan 9 puntos, y estabas metido por estar entre, alcanzar esos 8 lugares. Hoy dices, hijo, con un punto estoy en el 12º y voy a tener las mismas posibilidades que el otro. Entonces, eso también hace un fútbol de menor calidad, ¿no? Y otro punto, a lo mejor, John, que es importante, es decir, ya, ¿saben qué? Hay un número fijo de extranjeros. Si es 5, es 6, es 7, pero es ese. Y se acabó. No estar que hoy son 10 y juegan 9, mañana son 9 y juegan 8. Ya poner un número y sobre eso irse. ¿Qué va a suceder, John? Que si tú pones ya un número fijo establecido, ya atrás de ellos va a haber futbolistas mexicanos también. Y entonces vas a empezar a generar competencia. y eso por ende debe de haber mejor rendimiento en los jugadores, ¿no? Esos son algunos puntos, pero seguramente ustedes han de tener muchos más que se tiene que ir reconstruyendo el fútbol mexicano.
Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, un abrazote hasta Monterrey. Oye, Luis Miguel, ¿no te parece que el ambiente en el fútbol mexicano ahorita está crispado, está con muchas dudas, muchas incertidumbres? O sea, dice John de Luisa hace un mes y medio que él no va a continuar, que no va a renovar su convenio ahí con la federación, ya no quiere ser presidente, y hoy andan varios directivos queriéndolo convencer para que siga, una vez que Ricardo Pérez Toifer, Juan Carlos Rodríguez han dicho que no les interesa la federación, y que Mikel Arriola, aunque ande en lobbying queriendo ser el presidente, él, pues hay unos que no creen que sea el adecuado. Luego, por el otro lado, el grupo Orlegui, que con la presión que está ejerciendo en selecciones nacionales, entre lo que hicieron ellos con el comité este de dueños. Es decir, yo siento que el ambiente está muy crispado, y el fútbol mexicano hoy lo siento a nivel directivo más desunido que nunca.
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Igualmente un gusto saludarte. A ver, yo creo también que todo esto es consecuencia de lo que ha sucedido, ¿no? De lo que pasó en la selección nacional, con también los resultados, el tema de Martino, lo que ha venido aconteciendo, de la cancelación del ascenso, del descenso, todos estos temas se han generado, te puedo decir, a lo mejor grupos, le voy a llamar, ¿no? Grupos. Hay unos que han estado de acuerdo en el deber ser del fútbol, hubo otro grupo que estuvo de acuerdo en cancelarlo. Entonces, todos estos detalles que se van presentando, Héctor, yo creo que van generando desgaste y van generando de que no hay una armonía. Y para que el fútbol mexicano funcione, tiene que haber una armonía. Y tú lo acabas de decir, hay grupo, hay gente que quiere el puesto de John de Luisa, o a otros no les gusta. O sea, ¿por qué? Porque hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias por todo lo que ha venido ocurriendo en el fútbol mexicano. Yo creo que ese es el principal tema, que no, hoy no hay una armonía por todas las situaciones que se han venido presentando, ¿no? Yo creo que la junta, creo que en mayo es la junta de dueños, ahí a lo mejor ahí se puede, se nos puede dar un parámetro de cómo están los equipos, hacia dónde van, si empieza a haber a lo mejor un poquito de luz en el camino de que empiecen a pensar la mayoría en un solo rumbo, en un rumbo positivo, en un rumbo de construcción, en un rumbo por el bien del fútbol mexicano, no por intereses personales o por intereses de cierta naturaleza. ¿Qué es lo mejor para construir un mejor fútbol mexicano? Eso es lo que deberíamos de ocuparnos, y esa junta de mayo es la que va, yo creo que puede ser el punto de partida de ver cómo están en ese sentido los grupos o los equipos, para ver si somos capaces de enderezar esto, ¿no? Que la realidad hoy estamos pasando por un momento difícil.
Luis, yo te tengo otra pregunta. Tienes experiencia en el ascenso. Yo he comentado hace varios días aquí en el programa que tienen una idea de desaparecer la sub-20, que los 18 equipos tengan un filial sub-23 en la expansión, y 6 equipos que tengan la posibilidad de ascender puedan, si quedan campeones, jugarían un partido de promoción en el último lugar, en el estadio del último lugar de la Liga MX. ¿Qué opinas de ese escenario? Si conoces lo del ascenso, ¿te gusta esa propuesta o no?
No, a ver, vamos por partes. Lo del jugar el último, el partido, ¿por qué se tiene que jugar un partido? Si el equipo de Liga de Ascenso que se haya ganado ese derecho, ¿por qué todavía le tienes que poner otro obstáculo? Tiene que ser un ascenso natural como es en cualquier parte del mundo. Esto es un logro deportivo. Yo creo que ese es el principal tema. Se tiene que simplificar esos procesos. Dos, me comentas lo de que los equipos que tengan un equipo en Liga de Expansión. John,
sí, ¿no sabes? Sí, sub-23.
Sí, pero ¿tú sabes cuánto cuesta un equipo de Liga de Expansión la operación? Es un alto costo. Yo puedo, a lo mejor puede haber equipos que ahorita tienen equipo en expansión que a lo mejor después ya no quieren seguir. ¿Sabes yo lo que vería mejor, John? ¿Por qué no haces un plan, vamos desde el origen, estructura a lo mejor? Primero, John, que hagas que todos los equipos de Liga de Expansión tengan un convenio deportivo con un equipo de Primera División y que se sepa. Como digas, Venados con América, Atlante con otro convenio deportivo, donde también sea como reglamento que todos los jugadores antes, jóvenes, antes de debutar en Primera División, tienen que pasar por un mínimo un año en Liga de Expansión. Y puedes dar ahí, salvo dos o tres comodines, que tengas dos o tres comodines que puedan hacer el paso directo. ¿Qué vas a provocar con eso, John? Que los equipos te van a mandar al equipo de expansión a sus mejores jugadores o a los más adelantados para que los acabes de foguear. Va a ser un ganar-ganar. Ellos no van a tener que invertir o hacer el gasto de lo que genera un equipo de expansión. Les vas a ayudar, te van a ayudar y vas a hacer una liga todavía más fuerte y les vas a ayudar a ellos a formar a sus jugadores. Yo creo, y un punto bien importante, John, tú, ustedes lo saben muy bien, hoy cualquier jugador de menor de sub-20 o que ya no da la edad en sub-20 de cualquier equipo de primera división, que le dice a su equipo que lo va a prestar a un equipo de expansión, lo ven como un castigo, lo ven como un retroceso. Si tú le cambias ese chip y lo pones como que tienen que jugar mínimo un año para poder aspirar a jugar a primera división, y te digo, salvo dos como Vini, si quieres, vas a generar que ahora los jugadores van a anhelar ir a jugar y a rendir en Liga de Expansión, porque así ya están palomeados para poder jugar en primera división, ¿me explico? O sea, yo creo que hay fórmulas que se pueden hacer. Lo importante es hacer juntas de trabajo donde cada grupo puede haber miles de ideas, donde puede haber esa lluvia de ideas para buscar lo mejor para los equipos. Y la otra, John, tú sabes que en la Liga de Expansión pues, tenemos que jugar con, tenemos nada más la posibilidad de que sean siete mayores, nada más, todos tienen que ser menores. Ya imagínate, logras ser campeón, ya entras con un hándicap muy, muy, muy en contra, ¿no? Porque
es lo que le tienes que invertir.
Claro,
Luis Miguel, entonces, perdón que te interrumpa, Luis Miguel, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos esperas y seguimos contigo después de la pausa?
Claro, sí, John.
Perfecto. Hacemos una pausa y seguimos platicando con Luis Miguel Salvador en ESPN Radio Fórmula. Venimos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, seguimos la conversación con Luis Miguel Salvador. Dentro del proceso anterior, evidentemente, Luis Miguel, vieron muchas cosas negativas, también positivas, como las giras, algunos rivales, etcétera. No todo, creo, fue un desastre. Hay que poner en la balanza lo bueno, lo malo y lo muy malo. Dentro de lo muy malo, además del Mundial, las eliminaciones de selecciones menores, etcétera, agregaría yo la muy mala comunicación que existió en todo el proceso y que pareciera va a seguir igual, me explico. Nunca se esclareció las verdaderas razones de por qué no se toma en cuenta Javier Chicharito Hernández, y parece que va a ser la misma. Hoy toca el tema también de Víctor El Pocho Guzmán. Dijo Coca que en esa posición ve a otros futbolistas, pero no dice quiénes. En fin, y siempre dijimos que nadie cuestiona a Martino, que en su momento Torrado no lo cuestiona. Ahora va a haber alguien que lo haga y de pronto se comunique, no porque nos tengan que dar las razones, pero para evitar luego que se haga tanta bola de nieve, creo que es muy sano que se mejore esa comunicación. ¿Crees que haya esas oportunidades, haya un sentido para que alguien tome las riendas y diga por qué no va Chicharo, por qué no va El Pocho, y esclarezca todo lo que de pronto en programas nosotros empezamos a generar tanta polémica?
¿Sabes qué? Que, a ver, coincido totalmente con ustedes, y además yo le sumaría, y si ha habido alguna situación, ¿por qué no buscar corregirla? ¿Por qué no buscar palomearla? ¿Por qué no decir, a ver, vamos a acercar las partes, si hubo diferencias, hubo enojos, hubo alguna situación extra? Bueno, vamos a sentarnos, vamos a buscar solucionarlas para aprovechar las cualidades, facultades de todos los jugadores, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Hablamos ahorita, hablaron del Chicharito, también está el tema de Carlos Vela. Se tiene que hacer esa gestión, el que los canales de comunicación sean más fluidos, más directos, buscar que sean amigables, buscar que sean construyendo, el cómo sí. A ver, el no es bien fácil de conseguir, el no es, no dices no viene y se acabó. ¿Por qué no buscar el cómo sí? Y sobre eso, armar la estrategia, tener bien claro si algún jugador se equivocó en alguna situación. Bueno, se equivocó, estaba reglamentado, no está reglamentado, cuáles son los alcances siempre en las convocatorias. O sea, yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, que se pueden corregir, y todo para obtener lo mejor para la selección mexicana. En la cuestión de Martino, pues es bien difícil que yo te pueda dar una opinión, porque tienes que estar ahí en el día a día para ver cómo fue el proceso. Lo que sí yo creo es que se tardó mucho en hacer algo con Martino, o sacudir un poco a Martino, porque los 12, año y medio antes del Mundial ya se veía la selección en una caída libre, y no hubo una reacción. De repente leo en los medios que decían que como que Martino era el que así deshacía todo. No, a ver, el director de selecciones nacionales, que en este caso es Jaime Ordiales, que va a estar ahora sí como de inicio, porque antes llegó de ¿cómo se puede decir?, de relevo, ¿no? Ya con algo estructurado. Hoy,
bueno, yo tengo entendido que llega Davino, ¿eh?
Ah, no sé. Mira, es que hay muchos rumores. Pero bueno, hoy es Rodrigo con Jaime, ¿no? Entonces, sí. Si hablamos de quién puede llegar, fijo, a lo mejor va a haber muchos candidatos, pero creo que Jaime llegó en un momento donde él no tuvo, ahora sí, mucho margen de moverse, porque ya estaba, que eran 2 meses al Mundial, y hoy están empezando un proceso donde yo espero y yo creo que sí va a ser un cuestionamiento y estar ahora sí que preguntándole al técnico, ¿no? Yo creo que de las diferencias salen las mejores decisiones y conclusiones. Y lo que yo sí creo, y lo digo abiertamente, es que para mí la Comisión de Selecciones Nacionales debería de estar integrada por gente que opera los clubes, con gente que esté en el día a día con el técnico, con gente que esté en el día a día con los jugadores, con gente que tiene toda esa sensibilidad de la operación. ¿Por qué te lo digo? Porque hay que, o sea, los dueños, ellos están en sus negocios, ellos tienen otras responsabilidades, claro, tienen otras cosas en qué ocuparse, y no pueden estar, puta, oye, a ver qué pasó en esto. No están, porque tienen unas responsabilidades muy altas. Bueno, dáselas a la gente que opera, y que entre ellos cuestionen a Jaime, cuestionen con Rodrigo, Ares de Parga, se sienten, platiquen, y de ahí saquen las mejores conclusiones. Yo es lo único que tú me dices de la famosa Comisión de Selecciones. Yo lo único que haría es cambiar que sea integrada por gente operativa, no por los dueños.
Hey, Luis Miguel, volviendo al tema este del descenso, del no descenso, no ascenso, que ya desde el 2017-18 comenzó con el no descenso de Lobos UAP, que pagó una multa, luego Veracruz otra multa, y así nos hemos ido hasta quitar también el ascenso automático. Ustedes que están en Liga de Expansión, tú estás con Yucatán trabajando hace mucho tiempo y haciendo un proyecto serio, un proyecto que tiene la ambición de estar un día en Primera División. Esto de que nos informa John en días pasados, y que lo ha estado ratificando a cada momento, porque John tiene muy buenas fuentes que en este sentido adelanta mucha información, y han estado diciendo que todos los equipos en mayo van a anunciar que tendrán filial, que va a desaparecer la sub-20 para convertirse todos ellos en filiales en la Liga de Expansión, y que de la Liga de Expansión actual, de los 18 equipos, solamente quedarán 6 certificados. Y que eran con los otros 12, los van a desaparecer. Esto es ilegal, son instituciones ya formadas, tienen un derecho adquirido, no los pueden desaparecer de un plumazo. ¿Tú qué piensas en caso de que se consume todo esto? ¿Cómo lo verías tú, Luis?
Chico, mira, primero, la verdad, no tenemos esa información, no nos ha bajado esa información. Yo, la verdad, no sé si esa idea se está fortaleciendo, pero yo sí la veo como algo complicado, ¿no? Por el costo de operación de una liga de expansión, no es fácil para los equipos mantener un equipo de liga de expansión. Entonces, por eso, por ese lado, es un comentario. Por el lado de lo que mencionas, que podrían desaparecer, híjole, sería muy duro, ¿no? Sería muy duro y sería un golpe muy fuerte a la credibilidad del fútbol, y sobre todo un golpe muy fuerte al aficionado. Hoy una parte importante o la verdad un grupo muy fuerte, que es el aficionado, aunque no tenga equipos de ascenso en sus ciudades y tenga equipos de primera división, se ha sentido lastimado por ese tipo de decisiones. Imagínate quitarle a esas plazas que hoy tiene el fútbol de expansión, que es la ida del fin de semana de la familia a ver el espectáculo, apoyar, que van con una ilusión de si, que su equipo gane. Quitarles eso va a ser un golpe muy duro en la credibilidad del fútbol mexicano y será un golpe muy duro con la afición de esos lugares. Y yo creo que la afición de en general del país estaría muy molesta. Y lo malo de eso es que después ves esa molestia se transmite después en los juegos de la selección. Y eso que pasa después se lleva a sanciones de FIFA. Entonces empieza a ser una bola que no se va a poder controlar. Entonces ojalá no, o sea, yo creo que no está complicado, no sé. A lo mejor estoy equivocado, y me pueden decir, pues Miguel, estás equivocado, pero yo creo que el fútbol es muy simple. Los equipos de expansión no tienes que abrir, nada más diles que te garanticen que tengan buenos estadios, que tengan buenos vestidores, que tengan buen palco del equipo visitante, que sí, que tengan su sub-20, su sub-18, su equipo femenil, y ya. Y el equipo que ascienda, que ponga una cantidad que se estipule ante notario, en un banco y ante los medios de comunicación, una fianza por cualquier eventualidad económica. Y se acabó. Si Venados de Mérida entrenamos en cancha de tierra y nos ganamos el ascenso, ¿a quién le importa? ¿A quién le debe preocupar si yo entreno en campo de tierra? Eso es cosa mía. Esas cosas no se deben de tomar en cuenta. Nada más le tienes que garantizar buena cancha, buenos vestidores, buen palco y una fianza. Y el que se ganó el derecho, que suba. Esto así tiene que ser. Así es en todo el mundo. Bueno, a ver, en todo el mundo hay otras cosas, y ustedes lo saben muy bien, los apoyos que hay tan grandes en la segunda B de España, en la segunda de la Premier. Aquí no lo hay. Bueno, vamos a simplificarlo como siempre ha sido, ¿no?
Claro.
Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que resolver. Ojalá que pronto podamos tener mejores conversaciones sobre el andar del fútbol mexicano y, por supuesto, de la selección. Luis Miguel, qué gusto platicar siempre contigo. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias.
Al contrario, Adal, Héctor, John, un abrazo muy grande, bendiciones.
Abrazo.
Hasta luego.
Muchas gracias, Miguel, un abrazo.
Oye, ahí está, Adal y Héctor. Sí, John. Les tengo una pregunta ahorita que veo que está feliz la gente en redes sociales porque dicen que es el día del portero, el día del arquero. Yo no tenía ni la menor idea. Me gustaría preguntarles a ustedes, para ¿quién es su portero de toda la vida? Para ustedes, ¿quién es el mejor portero que ha estado jamás chambeando en el fútbol mexicano?
Muy fácil. Bueno, dale.
Pues Jorge Campos. ¿Mexicano dices? Jorge Campos.
No, puede ser extranjero o mexicano. Los mejores porteros que han trabajado y han dado espectáculo en el fútbol mexicano a través de las décadas.
A ver, Héctor.
No, el mejor portero que ha estado en México es Miguel Marín. El mejor portero que ha estado argentino, de los que yo he visto, ¿no? Y de los mexicanos, yo no tengo ninguna duda, el mejor portero es Nacho Calderón. Lo que pasa es que, como soy más viejo, entonces yo soy de otra generación más atrás. Le vengo viendo fútbol, entonces yo lo vengo viendo a Nacho Calderón desde él estuvo a finales de los mediados de los 60s, llegando a los 70s y en su mayor esplendor en el 70 para adelante, ¿no? Entre 66 y 76 fue su esplendor de Nacho Calderón. Y luego de él, Rafa Puente. Rafa Puente era un porterazo. No creo que lo hayan visto ustedes, pero era un porterazo, Rafa. No lo ubica mucho la gente de este momento, pues la gente más joven. Pero Nacho Calderón y Rafa Puente, mucho mejor que los porteros de ahora, la verdad, que cualquiera de ustedes.
Sí, yo crecí, el que era mi ídolo de niño y era lo máximo, Héctor Miguel Celada, en los 80s, esos penales que le paró a Chivas, ¿no? Yo me acuerdo cuando se fue al Atlante, yo estaba fúrico. Yo creo que todos crecimos viendo a alguien. Obviamente, quizás no me tocó tanto Marín, pero la época mía, sin duda, para mí el mejor portero, Héctor Miguel Celada, de tercer portero en el Mundial del 86, sentía que la América estaba representado en la Argentina.
Bueno, pues ahí está. Felicidades a todos los porteros entonces en su día. Vamos a hacer una pausa, no se despeguen de ESPN Radio Fórmula. Más adelante estaremos presentando la entrevista que tuvo John Sutcliffe con John Ram y hablaremos claro de la jornada de este.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ricardo es un técnico con mucha experiencia, admirable de mi parte. Él puede llegar a decir lo que él cree y piense en su momento, pero no me gusta hablar del pasado porque no vivimos del pasado, vivimos el día de hoy. Esa es mi manera de pensar. El resto puede hablar, puede haber opiniones, intercambios de ideas, pero no. El sábado es un nuevo partido, el sábado es una nueva posibilidad, es un nuevo clásico. Nosotros vamos a salir a buscar el clásico, nosotros vamos a ir a la cancha visitante, diríamos, pero pasado pisado. Del Cruz Azul de Aguirre al Cruz Azul de Ricardo cambió muchísimo. Ya solamente tener en el banco de suplente a Ricardo Ferretti para los jugadores tiene que ser una motivación extra, por todo lo que significa el entrenador. Hay que tener paciencia, tranquilidad a un juego que se van a encerrar, supuestamente, creo, ojalá que me equivoque, pero va a depender mucho de nosotros la paciencia, tranquilidad y la circulación bastante rápida.
Palabras de Fernando El Tano Ortiz. Héctor, yo, y tú lo sabes, no tiene nada que ver si eres de Chivas, de América. Nuestra profesión nos exige siempre ser imparciales, emitir juicios lo más imparciales posible. Es que yo estoy encantado con El Tano, un tipo que declara siempre bien, que es respetuoso, que su equipo juega bien, porque América juega bien. Se disfruta ver los partidos del América, que le da siempre lugar al técnico rival. Entiendo lo que pasó con Larcamón, bueno, todos nos podemos equivocar, no sabemos exactamente qué se dijeron y qué es lo que sucedió, pero así como juega su equipo, así también suele declarar El Tano Ortiz. A mí me resulta increíble que le cuestionen el hecho de que tenga que llegar a la final para que siga siendo el técnico de América, ¿no? Y ahora, en la previa del partido contra Cruz Azul, lo mismo, ¿no? Creo que como declara, así va a jugar su equipo el fin de semana.
Sí, claro, yo creo que este América es de los que mejor ha jugado los últimos años. Solamente que el problema, Adal, es que el América requiere necesariamente un título para digamos, consolidar el trabajo de un técnico, ¿no? Miguel Herrera sufrió hasta que fue campeón. Y después de que fue campeón, le exigían otra vez ser campeón, y lo fue otra vez. Entonces, por eso es que duró tanto tiempo en el América. El Tano Ortiz, yo creo que si llegaran a despedirlo al terminar el torneo porque no fue campeón otra vez, ya
las tiene formas, ¿no? En
el fútbol mexicano. No, digo, no me parece lógico, sí. Pero digamos que pudiera pasar. Y si pasara, pues ya el Tano se ganó un lugar en la primera división en México. Ya es un técnico muy reconocido que no le faltaría equipo para dirigir.
Ah, seguro,
seguro. Seguro que lo haría muy bien. Pero en el América yo creo que es un técnico ideal en este momento para el América. No, no debería de pensarse ni siquiera la posibilidad de un cambio. Pero él sabe, y todo el mundo sabe, que a él están exigiendo el título. Y creo que corresponde exigírselo el título porque tiene un plantel muy poderoso. Tiene 82 goles en los últimos, ¿qué te gusta? 17 más 4 que jugó, 23 más 14. Estamos hablando en 37 partidos. El Tano Ortiz ha metido 82 goles su equipo. 82 goles en 37 partidos. Es una marca muy buena de goles. Es un equipo muy fuerte cuando ataca.
Y Héctor, el América aprendió que de repente le piden al Tano que deje la sub-20, ganaba como 50 mil pesos al mes, no es bien pagada los sueldos de los técnicos en las menores, y de repente era como mientras encontramos al técnico, y resulta, yo creo que la América también se dio cuenta que hay que invertir más en tus técnicos que tienes en las juveniles, pues poguéalos, trátalos mejor, y creo que para la América internamente fue una gran lección que el Tano estaba en casa. Y mientras estaban buscando a alguien de fuera, resulta que el de casa fue el bueno, ¿no?
Sí. Yo me enteré en su momento de esa primera liguilla que dirige el Tano, todavía cobrando el sueldo que tenía en la sub-20. Y, pues esa renovación de contrato iba a llegar hasta el siguiente torneo, y que entonces dentro del vestidor hacían como rifaban cosas, y lo que se recaudaba se lo daban al Tano como una especie de complemento. O sea, tiene al grupo unido, tiene el cariño de sus futbolistas, los tiene convencidos, los tiene metidos también en una competencia interna. A mí, la verdad, insisto, me gusta mucho y veo favorito al América, pero con el Tuca es otro boleto, ¿eh? El Tuca, que se olviden de las goleadas, es favorito América, lo platicamos también ayer, ¿no? En Fútbol Picante, Héctor, es favorito América, pero con el Tuca es otra cosa, ¿eh? O sea,
sí, digo, no es favorito. Es favorito, no va a ocurrir el 7-0, Adal, ni de casualidad, porque tendrían que sumarse un montón de factores Y el principal es que el técnico se acalambre y no sepa qué hacer, como le pasó a Diego Aguirre, ¿no? Al Tuca no le va a pasar eso. Es un viejísimo lobo de mar, ha dirigido 1216 partidos en su carrera y nada le asusta de este tipo, nada. Ha estado en 24 finales del fútbol mexicano. ¿Tú crees que se va a asustar de algo? No se asusta de nada el Tuca. Por eso es que yo creo que el sí parte como ligero favorito para mí el América, no abrumador favorito, pero sí favorito. Y creo que Cruz Azul tiene su fortaleza en su zona defensiva, y si logra preservar el cero en su portería, pues cuando menos Cruz Azul no pierde. Si mantiene el cero en su portería, no pierde.
Pues sí, ojalá que sea buen partido, que haya mucho espectáculo y que no veamos, no necesariamente tiene que ser mal partido un 1-0, pero ojalá que sí veamos.
Queremos ver goles en el Azteca, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, repasamos nada más la jornada 15. Ayer el Atlético de San Luis le ganó 2-0 a Bravos, Necaxa ante Puebla, Mazatlán ante Xolos, Atlas Pachuca, León Chivas, también puede ser buen partido, ese que decíamos del clásico joven entre Cruz Azul y América, Pumas Toluca, Querétaro contra Tigres, Monterrey frente a el equipo de Santos. Bueno, hacemos un cambio de juego, John, para que nos platiques lo que viviste en el Masters de Augusta y la entrevista que tuviste con el ganador, John Rahm.
Sí, una semana muy especial. Habían habido 3 españoles con chaquetas verdes, como les gusta a los españoles decir, o saco verde: Severiano Ballesteros, José María Olazábal, ambos ganaron 2 veces, y en una ocasión Sergio García. Salieron el último grupo el domingo. Bruce Koepka era el líder, representando a Lev, a la gira de los Saudis. John Rahm representando a la PGA Tour. Yo decía al aire en ESPN, era como una película de Star Wars, Darth Vader contra Luke Skywalker. Gana John Rahm, él tira 69 el último día, Koepka se cae a 75, y tuve la oportunidad en la famosa Butler Cabin, donde dan las entrevistas, de sentarme y platicar en exclusiva para ESPN con John Rahm, el ganador del Masters 2023.
John, ¿qué significa? Esta semana se reunieron los mejores del mundo para jugar un mismo torneo desde hace varios meses. El poder traer puesto esa chaqueta verde o ese saco verde, ganándole a lo mejor de lo mejor esta semana, ¿qué significa eso?
Es difícil de explicar. Cuesta lo que cada uno sentimos de manera personal, ¿no? Para mí es todo un orgullo. Siempre ha sido un sueño ser campeón de un grande, y sobre todo de ser campeón aquí. No todo lo que conlleva ser campeón aquí en Augusta National, y es único, la verdad que es único. La ovación del 18, la tradición, las tradiciones que tiene este torneo, este evento, y ser el campeón con un margen de 4 golpes, la verdad que no sé cómo explicarlo.
Llévame ese momento que entre el último pot.
La ovación del... Después de pegar el tercer golpe y cuando vi la reacción del público sabiendo que está cerca, la ovación en ese momento se nota, ¿no? Que ya está, ya no hay nada que pueda yo hacer de verdad para perderlo. Me acuerdo de un poco de la historia y la tradición del torneo, ¿no? Es el 40 aniversario de la segunda victoria de Seve. Su cumpleaños hubiese sido hoy, hubiese hecho 66 años, domingo de Pascua. Mi segundo grande, el décimo grande de España, sexta chaqueta verde, todo eso unido me ha sobrecogido, ¿no? Me ha casi como agobiado, y andando con Adam casi, ahí es cuando más cerca he estado de llorar, y la segunda vez ha sido cuando me ha abrazado Chema. Y hemos nombrado a Seve por algo, ¿no? Que por eso pongo la cara en su pecho, porque no me lo puedo creer, que es en ese momento.
Pues ahí está John Rahm, que también es patrocinado por empresas mexicanas. Ahorita es el número uno del mundo. Les puedo decir que vendrá en 2 semanas a jugar el Mexican Open a Vidanta, que Adal no se está animando a ir al Pro-Am porque tiene miedo, pero ya le dije que si juega el Pro-Am se le va a empezar a quitar el miedo. Y también visitará Tequila Jalisco, va a grabar un anuncio para un patrocinio que tiene. Entonces, pues un privilegio. El Master siempre ha sido mi semana favorita, y tengo gran relación con John Rahm. Entonces, el que ganara tu gallo, al que creo que va a dominar el golf y que hable con habla hispana, es como me dice que todo el día escucha a Bad Bunny. Le dije, bueno, pues así como Bad Bunny ha hecho que el mundo escuche tu música en español, pues tú vas a hacer que muchos que hablan español traten de jugar golf como John Rahm, ¿no?
Bueno, trata de convencer en lugar de Bad Bunny y esas cosas, puedes inculcarlo a que escuche Luis Miguel, lo puedes educar ahí un poquito.
Es buen punto, es buen punto.
Oye, ya para,
haremos eso.
Correcto, correcto. Para cerrar el tema, yo sigo sorprendido, y lo platicábamos ayer, John, con la cantidad de dinero que vende la tienda ahí en el Master de Augusta en cuanto a ropa. Sacaron ahí unos números, no sé si sean más o menos.
Pero yo calculo que venden 200 millones de dólares en la semana. Y Héctor y Adal, el dato que siempre doy, que la gente se queda sorprendido, es el único evento deportivo que los derechos de televisión en los Estados Unidos los compra ESPN y CBS, y el 100% de los anuncios también le pertenecen al torneo. Imagínate que FIFA te diría, yo te vendo el mundial, pero los anuncios son míos también, pues no darían los números. Eso
no,
te habla...
No sale, joven.
No, eso te habla de la importancia de tener el Masters en tu pantalla, ¿no?
Sí, de acuerdo. De entrada acá el reporte decía 10 millones de dólares diarios, o sea, 70 nada más en ropa.
Es poco,
locura,
es poco.
Pero tú dices
es más,
que es mucho más, ¿no?
Visitan como 50 mil personas diarias, el gasto promedio son $800, 7 días a la semana, ponle que esos son como 260 millones de dólares, entonces yo lo redondeo en 200, porque es también el único evento que algo del Masters que compres ahí no se vende. Es decir, todos los eventos, Wimbledon, los US Open, te metes a internet y compras algo del torneo.
Sí,
aquí
sí.
Si no vas a las instalaciones de Augusta National, no te venden nada, y la cola, lo que pasa es que no dejan celulares. Imagínate que te estás formando en el juego de Star Wars en Disneylandia y te tienes que chupar una hora de cola, y luego entras a la tienda, Héctor, y ves que todo el mundo está comprando, entonces te entra una ansiedad de compras lo que... como en los supers esos de precio bajo, compras cosas que ni necesitabas, pero claro, te entra la histeria de comprar, ¿no?
Sí, pero fíjate la dimensión de lo que nos estás platicando, las ventas semanales, John. O sea, ¿qué evento de nosotros deportivo produciría ese tipo de ventas en México?
No, nada, y en el mundo no existe.
No, en el mundo, deja en México, en el mundo.
Es algo que no existe, por eso el aficionado que va, porque se rifan boletos, como 10 mil boletos al año se los rifan, te puedes meter, si quieres ir al Masters, métanse a masters.com, y ahorita es el momento de darse de alta, y sí rifan, y sí son reales, que te dan la oportunidad de ir 1 o 2 días, ¿no?
Uh-huh, claro.
Pero un sándwich vale $1.25, es decir, la comida, pues es, no necesitan, ¿para qué te venden si te están cobrando por el otro lado?
Ya te cobran, claro, 25 sándwiches en una gorrita, pues ¿qué te van a estar cobrando ese?
Creo que la chela está en 2.25 o 2.50, una cosa así.
Pero también la seriedad del torneo, yo creo que es lo que cuenta, John. También la tradición, la seriedad del torneo. Digo, cuando tú vas incorporando un torneo a un deporte y luego le vas dando la seriedad que requiere, pues si nuestra liga está cada día quitando el descenso, el ascenso, el límite de extranjeros, el sistema de competencia, el repechaje, pues esto es una vacilada. Entonces, ¿qué pasa? Que no se institucionaliza el torneo con seriedad. Es un torneo que está a las vueltas y a tontas y a locas armándose todos los torneos. Entonces, siempre pasa este tipo de cosas. Y el aficionado, ¿qué hace? Dice, ¿sabes qué? Pues no me interesa esto, ¿no? Lo que decía yo de Guadalajara, la gente... siendo 70 años de espera del Atlas campeón, es bicampeón, y tendría que estar el estadio llenísimo todos los demás partidos. Sí, pero como les cobran muy caro, 400 el más barato, 3,000 el caro, entonces la gente dice, no, pues espérame, yo no voy a ir al estadio, y entonces las entradas del Atlas son papuérrimas. Para un bicampeón reciente son malísimas las entradas. El clásico, 29,000 aficionados.
Una ventana, Héctor, aquí en donde estoy, en casa de todos ustedes, muy cerca donde... estoy a 2 de abrirla y aventarme por la ventana, porque en la misma plática del Master de Augusta estás metiendo la Liga MX, de verdad estoy
el
a
Atlas,
dos de aventarme
el por Atlas.
Y el Atlas. Sí, estoy
sí, tentado. Sí, estoy grave.
Aquí
estoy
la
grave.
Diferencia, te hice una gran diferencia. Si tú eres multimillonario y dices, quiero ser socio, dicen, no, mi rey. Aquí, si no te invitamos nosotros, no te puedes autoinvitar.
Son 300
lana.
¿Verdad?
Son como 300, nadie sabe. El único socio latino es mexicano de Monterrey, un empresario de refresquero, y la verdad me da mucho orgullo porque gracias a él, pues mucha gente que tú y yo conocemos, Adal, está teniendo la oportunidad de ir al Masters.
Yo les puedo decir que ahí me topé a Mikel Arriola, estuvo el domingo, y creo que a Mikel está feliz porque pues le aprendes a las grandes ligas, de las grandes ligas, de cómo manejan algo. Pues seguramente Mikel Arriola trajo muchos apuntes que pueden servir, ¿no? Sobre todo en cómo divertir a la gente, claro. Porque Héctor, lo hemos platicado mil veces, la experiencia. Sí. Es decir, yo mañana voy al América Cruz Azul, pero voy al partido. Ojalá hubiera cosas para los niños, y interacciones, y que dijeran, oye, vamos a llegar dos horas antes, porque está padrísimo llegar antes, ¿no?
Bueno, sí, eso sí les, hemos, sí les hemos copiado en eso, John, porque también la Liga MX son unos cuantos cuates y no dejan entrar a nadie, ¿eh?
Ah, ok.
Bueno, antes de cerrar el programa.
No se le va una, Héctor, ¿eh? No se le va una.
Héctor siempre sabe dónde entrar, siempre. Tiene un timing, pero de golfista, Héctor. Literalmente lo tiene el señor Huerta. Antes de despedir el programa, me gustaría platicar de la victoria de los Tigres anoche ante el conjunto de Motagua. 5-0, se fue el Chima Ruiz, llegó Robert Dante Siboldi. Por aquello de las camas que hacen los futbolistas, no, ¿verdad? Aquí no sé si aplique o a lo mejor, y si, bueno, vamos a escuchar reacciones de Robert Dante Siboldi, que ha conseguido el boleto a semifinales con los Tigres en la CONCACAF Liga de Campeones.
A ver, es el primer partido para nosotros. Vamos paso a paso, poco a poco, ¿no? Lo tradicional, como se dice en estos casos. Y la verdad, no hay otra forma. Lo cierto es que el equipo está... con esa rebeldía, con ese deseo de salir adelante, sabedores que son un buen equipo, son un gran equipo, pero que hay que demostrar en la cancha y en el día a día, en los entrenamientos. La verdad que hoy demostraron que tienen una gran actitud, una gran disposición para hacer lo que le pedimos, pero el talento está, era nada más que ellos creyeran en ellos, confiaran. Y nada más ilusionar el primer partido, yo no lo sé, pero empezamos bien y esperemos cerrar bien.
Bueno, las semifinales se van a disputar León contra Tigres y LAFC contra Filadelfia, es decir, está asegurada una final entre un equipo del fútbol mexicano y uno de los Estados Unidos. Nos vamos, señor Huerta, qué gusto, gracias.
Gracias, dale un abrazo para ti, otro para John.
Nos vamos.
Igualmente, que tengan un enorme fin de semana.
Ahí está. Gracias a todos por habernos escuchado. La invitación para que nos reencontremos a partir del próximo lunes en ESPN Radio Fórmula. Gracias y hasta entonces. Buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.